En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo.
Acaban de dar las 6 en punto de la mañana. Esto es Radio, esto es el programa Con el Alba. Arrancamos el programa de este domingo 30 de septiembre del 2018, acompañados por esa canción de los hermanos Agüero, canción que se titula Viento del Norte. Y aunque la canción nos habla del viento del norte y nos evoca esos recuerdos de esas zonas cántabras, hoy en cambio nos vamos a ir al sur, vamos a ir al Coto de Doñana y vamos a hablar con Felipe Fuente el Sat, que es el portavoz de WWF España, es el responsable además de la zona de Doñana. Muy buenas mañanas, Felipe, ¿cómo ha empezado el día por ahí abajo?
Buenas mañanas, buenos días. Hoy hay un día fresquito, veremos a ver si se aprieta el calor durante el día. Pero siempre el alba y los sonidos nos hace predecir un buen día.
Bueno, cuéntanos, antes de entrar en materia, ¿qué tipo de actividades son las que desarrolláis vosotros en el Coto Doñana?
Bueno, nosotros como Organización de Conservación de la Naturaleza, es curioso, mucha gente nos conoce también como ADENA o como el Oso Panda, es una organización internacional, que el origen de la misma es en Doñana, precisamente. En los años 60 hubo un procedimiento, hubo un proceso para desecar parte de las marismas y transformarlas en diferentes usos, entre ellos el agrícola, plantando eucalipto para desecarlo, y fue cuando la organización nació a nivel internacional, una serie de personas con, la verdad que con bastante poder adquisitivo, fueron las que adquirieron parte del Parque Nacional para regalársela directamente al Estado para crear lo que fue el germen, ¿no? Fue la Estación Biológica de Doñana y posteriormente se creó el Parque Nacional.
¿Y ahora, pasados los años, la evolución ha sido positiva?
Bueno, pues nosotros seguimos trabajando, velando por la conservación del espacio natural y hay unas amenazas bastante serias. Ya desde los años 90 llegamos alertando de diferentes tipos de amenazas y la principal, hacer un humedal que necesita agua para su mantenimiento y su biodiversidad, es el agua. Es el gran campo de batalla que tenemos ahora mismo porque existe un gran uso ilegal del agua que está poniendo en serio riesgo lo que son las marismas del Parque Nacional.
Es que además un conflicto muy muy serio y hasta con agresiones por parte de algunos agricultores, por lo que ha salido en la prensa, que han agredido hasta a la Guardia Civil. ¿Es así o no ha sido tan extremo el tema?
No, es cierto y es bastante extremo. Hablamos de que no es la primera agresión que sucede y esperemos que las administraciones actúen con fuerza para que sí sea la última, ¿no? Porque en este caso ha sido un agente fluvial, un guarda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el que ha sido agredido por un núcleo, unos 30, 40 agricultores y vecinos de la zona,
sí,
vía WhatsApp...
Medio secuestrado también, ¿no?
Sí, vía WhatsApp lo han acorralado en su coche, no le han impedido hacer su labor de trabajo público. Y aunque siempre muchas veces, al igual que ocurrió en 2014, creo recordar que fue la otra vez, que este mismo agente y dos más fueron agredidos, siempre comentan que no ha habido agresión física, pero el que haya 30 personas alrededor tuya que te amenacen, que te digan cosas directas sobre ti, sobre tu familia, que evidentemente eso es agresión. Sí, eso es agresión y esta persona ha estado 5 días en el hospital con un problema importante de salud debido
de estrés, a
este ataque. ¿Disculpa?
¿Que fue un problema de estrés por el que ha tenido que estar hospitalizado?
No lo sabemos exactamente, pero ha tenido un problema de estrés, han analizado temas también de corazón, de problemas cardíacos, y no sabemos exactamente la causa, pero evidentemente toda la alteración que ha tenido ha sido consecuencia de esa agresión, porque ha sido una agresión de esta serie de agricultores.
Bueno, para tener el punto de vista vuestro, de vuestra organización, exactamente el problema, ¿cuál es? En la zona del Coto Doñana, entre los agricultores que tienen pozos que no quieren dejar de utilizarlos y la normativa que impide la utilización de esos pozos.
Bueno, el principal problema que radica es que existe un gran número de uso ilegal del agua en la zona. Existe más de más de 1.000 pozos en la zona y el 50% de la producción, sobre todo de cultivo bajo plástico, principalmente fresas, que es lo más conocido, lo hace ilegalmente. Lo hace ilegalmente. Están cogiendo un recurso, en este caso el agua, que no es suyo, y también ha habido mucha dejadez administrativa en los últimos 30 años, ¿no? El problema es muy serio.
Permisividad de cara a esos agricultores que utilizan ese agua.
Una permisividad absoluta. Es cierto que ahora cambia la circunstancia. Ahora la administración que existe, tanto a nivel nacional con el Ministerio y la Confederación del Guadalquivir y la autonómica actual con la Junta de Andalucía, hay un plan ya muy serio, un plan para buscar una solución al conflicto, que es un plan, la gente lo conoce como el plan de la corona forestal, un plan de ordenación, que lo que, para entender también el oyente, actualmente es como si fuéramos en un semáforo. Hay fincas que son verdes, son legales, son agricultores que se merecen todo el respeto, que por cierto tienen que luchar con competencia desleal con los ilegales, porque el legal compra una finca que le cuesta 60.000 euros hectárea y tiene que competir con uno que es totalmente ilegal, que la compra por 10.000, ¿no? Pero bueno, hablamos de agricultores que son rojos, son verdes, que son legales, agricultores que son rojos, que son totalmente ilegales y que la normativa te dice que es que no se puede legalizar, que es que no hay forma jurídica para legalizarlo y se tienen que eliminar, y agricultores que están en ámbar, que se están intentando buscar la solución para que lo máximo posible, siempre que haya recurso natural, se pueda pasar a verde, aunque parte también pasará a rojo.
Felipe, sí. una pregunta. ¿La administración autonómica de Andalucía ha sido la misma en los últimos 30 y tantos años? Van para los 40 en cualquier momento. ¿Cómo es que en todo ese tiempo no han sido capaces de arreglar un problema tan grave como es el del agua en el Coto de Doñana?
Principalmente porque no ha habido voluntad política. No ha habido voluntad política y sobre todo porque hablamos de una economía muy fuerte. Hablamos de un sector que mueve mucho dinero, muchos puestos de trabajo y socialmente pues es muy difícil, es muy duro, ¿no? Hablamos también que a nivel local, cuando vayamos a nivel local con ayuntamientos, muchas veces son el tipo de alcalde puede tener su hermano que tiene una finca, o su vecino, o un primo, o un amigo de toda la vida que tiene ese problema. Entonces hablamos que es un problema, por una parte, que no ha habido voluntad suficiente. Y por otra parte es que hablamos de una circunstancia que el 50% aproximadamente puede ser ilegal, o sea, que es un núcleo o una superficie muy potente. No hablamos de un sitio donde solo hay una pequeña parte que es ilegal, ¿no? Hablamos de que aquí prácticamente un 50% es ilícito.
¿Y cuántos pueblos están incluidos en esta problemática?
Bueno, principalmente son 5 pueblos. Son 5 pueblos principalmente y que son los que bordean a lo que es el espacio natural Doñana, pero en concreto donde saltan todas las alarmas y uno de los más delicados es Lucena del Puerto, que es curioso que a día de hoy, de pueblo, la economía del cultivo de la fresa, ¿no?, y es la principal, no hay que negarlo, pero que prácticamente el 100% es ilegal y el plan que va a elaborar la administración le va a legalizar como el 80%, es decir, que la apuesta de todos por intentar buscar una solución es importante. Sin embargo, tienen que dejar algo atrás, evidentemente, y si, por ejemplo, un 20% se tiene que eliminar, pero te van a legalizar un 80, ganan mucho. Y lo que hay que remar todo en la misma dirección para acabar con esta problemática, pero desgraciadamente no hay recurso natural para todos. Doñana está sufriendo las consecuencias y el 20% se tiene que eliminar. No hay otra.
Es que además los pozos no es el clásico pozo pequeñito. Con las fotos que he visto, los brocales son enormes, de 5 o 10 metros de diámetro. Cosa espectacular.
Hay de todos, hay de brocales pequeños, pozos grandes, y hay circunstancias muy especiales. Hay arroyos donde dentro del arroyo, en 1 kilómetro, hay 30 balsas. Hay zonas también, por ejemplo, de que en medio del bosque, en 1 kilómetro cuadrado de bosque puro y duro, te encuentras más de 50 pozos en medio del bosque con tuberías y cableado eléctrico que van a las fincas. Incluso a 10 kilómetros está la finca situada. O sea, que hablamos que eso, la circunstancia es muy llamativa y en alguna zona es dramática.
¿Por la zona os tiene mucho cariño?
Nosotros no hemos ganado el respeto. Nosotros nos hemos ganado el respeto a base de trabajo y de seriedad, porque entendemos las circunstancias. O sea, yo no me puedo poner la piel de ellos. Pero también pensamos que aquí todos hemos perdido en el camino y hemos dejado algo. Y nosotros, dentro de un ejercicio de visión a largo plazo, creo que nos hemos aliado en principio con los agricultores legales, porque nosotros no nos imaginamos como organización una Doñana sin agricultura. Entonces nos hemos aliado con los agricultores legales porque se merecen todo nuestro respeto y tenemos que ir de la mano con ellos, y con aquellos que se puedan regularizar pues también iremos, pero con los que son rojos no, porque los que se han saltado la ley, nosotros estamos en un estado de derecho y yo como ciudadano español y europeo cumplo toda la normativa. porque estoy en Estado de Derecho. Entonces, todo el mundo tenemos que cumplirlo y no nos podemos enriquecer, porque otra cosa es enriquecerte con un bien público. Entonces, no es posible.
¿Cuál sería el estado ideal de aquí a 10 años en el Coto de Doñana desde vuestra organización?
Bueno, el estado ideal es la Administración tiene que implementar el llamado plan de la corona forestal, con lo cual debería eliminar las fincas que tiene que eliminar y consolidar las que se tienen que consolidar, siempre desde el punto de vista del recurso natural que prioriza Doñana. Hay que recuperar arroyos y corredores ecológicos, que es otra de las herramientas que pone el plan de ordenación, y en un futuro de 10 años nosotros esperamos que se implemente este plan de ordenación y que la agricultura que quede sea legal, y a partir de ahí podamos trabajar en respeto y en eficiencia de los recursos naturales, ¿no? Porque al final los recursos naturales no es que todos dependemos de ellos. El que haya agua en buen estado, de cantidad y calidad, va a depender no solo que Doñana esté en buen estado y vengan las aves del norte de Europa a pasar aquí invernadas, ¿no? Va a depender también de que algunos municipios de la zona beben del agua de Doñana y los agricultores, gran parte, dependen de que el agua de Doñana exista también en buena cantidad y calidad.
Sí, el problema que tenemos con el agua, desde que llegó el agua a los domicilios particulares, que abres un grifo y puedes beber o ducharte, se ha dejado de cuidar los manantiales, se han dejado de cuidar los pozos, se ha dejado de cuidar los arroyos. Es una verdadera pena. Yo que paseo a veces por el campo con agricultores ya veteranos y empiezan a decirte, pues aquí había un manantial estupendo que nos daba un agua magnífica, y resulta que ese manantial ha desaparecido porque han pasado con el tractor por encima y el manantial no ha vuelto a existir. Y yo creo que habría que hacer una política no solamente de cuidar el agua en Doñana, sino a nivel nacional, el tratar de recuperar todos esos manantiales, esos pozos perdidos, porque ahí esa es la gran riqueza de nuestro país, y sin agua no podemos evolucionar.
Efectivamente, España, prácticamente todas las cuencas y todos los ríos sufren importantes consecuencias del deterioro de sus masas de agua, ¿no? Hay una normativa europea, que es la Directiva Marco de Agua, que nos obliga a tener todas las masas de agua, tanto las subterráneas como las superficiales, los ríos y arroyos en buen estado, y quiero recordar la cifra del 70-80% de las masas en España están en mal estado. Con lo cual es algo que nos tiene que hacer reflexionar también el modelo que tenemos, ¿no? En agricultura, por ejemplo, hemos tendido a un modelo de regadío cuando no tenemos recursos naturales suficientes, y se nos avecina también el cambio global, que va a hacer que tengamos mucha menos predisposición de agua en el futuro, ¿no? Con lo cual tenemos que adaptarnos y ser consecuentes con nuestros hechos, ¿no?
Hay que cuidar ese coto por encima de todos. Las experiencias en el campo más positivas, más bonitas que he tenido es en el Coto, haciendo un rocío partiendo de Sanlúcar y persiguiendo a caballo a un ciervo en el Precoto.
Sí, hablamos que es un patrimonio de la humanidad, es decir, que un ciudadano de Noruega vela porque esté en buen estado también ese espacio, porque los ánsares o las especies de patos o de aves que ellos cuidan en los países nórdicos al final vienen aquí, ¿no? Con lo cual hablamos también de que es un coto que no solo pertenece a la ciudadanía local, que sí, que es importante que tengan voz, hablamos de que es un espacio que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y entonces las administraciones tienen que velar porque se cumplan los parámetros y las condiciones de calidad para que cualquier ciudadano del mundo lo disfrute como tal.
Pues nada, Felipe, seguiremos hablando, seguiremos contactando contigo y con tu organización, para no solo hablar de ese Coto de Doñana y de esos pozos, sino de muchos de los temas que tenéis vosotros en vuestra actividad diaria.
Encantado de atenderos.
Un abrazo muy fuerte, y esa de comer a ese perro que nos estaba ladrando de vez en cuando, yo creo que no le has puesto de comer todavía.
Sí, es muy temprano para él y hay que sacarlo a pasear. También es una de las cosas buenas de tener animales de compañía, que tempranito nos hace dar los paseos por el campo.
¿Qué raza es?
Un perro de aguas.
Perro de agua. Precioso y perfecto para esa zona.
Sí, para también, pero da mucho juego, dan demasiado, claro. Demasiado juego, pero muy bien, muy bien.
Pues nada, nos has atendido a nosotros, atiende un poco a la pobre criatura.
Perfecto, vale. Muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego.
Con el Alba. Gilmar le ofrece la más amplia selección de fincas rústicas de alto nivel en España. Hípicas, de recreo, ganaderas, agrícolas, cinegéticas.
Visite fincarrusticasgilmar.com o llámenos al 91-583-0333. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a entrar ahora de lleno en el espacio de Fincas Rústicas Gilmar. Para eso tenemos una vez más con nosotros a Juan Fraile. En esta ocasión sí ha vuelto a estar con nosotros, no como la semana pasada que le pillamos en mitad de la carretera. Pero
entré, bueno, entré por teléfono.
Pero encontraste un sitio estupendo, que se veía muy bien.
Sí, sí, se veía bien. Sí,
o sea, yo no sé si estabas de viaje o estabas en el garaje de casa.
Estaba de viaje, estaba de viaje. De hecho, me tuve que quitar manos libres porque no me veías bien. O sea, que estaba de viaje.
O sea, no estabas metido en el coche, en el garaje, en pijama, para luego volverte a la cama otra vez.
Estaba de viaje, si no sabes que estoy aquí, hombre, cumpliendo como un jabato todas las mañanas. Pero a lo mejor había todos los domingos por la mañana.
A lo mejor había este regalito de nuestro amigo Javier.
Vaya.
Pues no estar claro, aquí, pues, te
pido regalo.
Exactamente, bueno, te lo perdiste.
Lo tendrás tú, no te preocupes.
No dudo de ello, me habréis guardado seguro algo para
sí,
mí.
Sí,
seguro,
ahí, ahora,
cientos, seguro que tienes algo para
sí,
mí, vamos.
Ahora,
yo,
está,
bebérmela me la he bebido. José Ignacio, como tiene
yo te la tenido,
gran cargamento de vinos en casa, pues a lo mejor no se la ha bebido.
Pero se me iba a traerla, fíjate. Me la llevo y digo, ¿para cuál?
Acuérdate la semana que viene.
Sí, si no pasamos luego a por ella. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy domingo por la mañana?
Bueno, pues hemos cogido a la venta en la cartera nuestra una magnífica finca de caza. Es una finca en la provincia de Ciudad Real, muy cerquita del AVE. Una finca de 2.000 hectáreas, luego es una finca importante. Mallada toda con malla cinegética, 240, con muchos muy buenos caminos, con muchísimo agua. La finca tiene 18 charcas interconectadas todas, bien para que se puedan llenar bien de pozo, bueno, o de la lluvia, ¿no? Tiene metido más de 9 kilómetros de tubería por la finca para llevar agua. Y es una finca muy cuidada, con 500 hectáreas de siembra para las reses. Pueden dar 4 monterías al año autorizadas y algún gancho. Y la verdad es que tiene una gran densidad de reses y muy buena calidad. La finca ha sido catalogada con la Calacora de Oro en varios años, o sea que es una finca de caza, rentable, una muy buena finca. Y además, sobre todo, muy, muy cuidada por los propietarios, con una muy buena casa, con su pabellón de caza, con todo. La verdad es que es una finca muy completa, ¿no?
¿Qué tipo de reses se pueden cazar allí?
Ahí tiene venado, tiene jabalí, tiene muflón y tiene algo de arruí y algo de corzo, que le está entrando, pero corzo poco, Pero, vamos, es una finca, sobre todo, a ver, yo al hilo de esto y que empieza que se va a levantar la veda, la verdad es que todas las plataformas que hay que son contrarias al mundo de la caza y que la critican mucho, deberían ver este tipo de fincas, cómo las cuida el propietario, cómo cuida las reses, cómo se preocupa por ellas, qué cantidad de dinero invierte. Hay que tener en cuenta que en España el 80% del territorio español es cinegético, está preparado para la caza, y que la caza mueve al año, es un elemento importante, más de 6.000 millones de euros. O sea, que es algo serio como para intentar que nos lo carguemos, ¿no? Hay una gran afición.
Lo más próximo a las fincas rústicas es la casa del señor C de Podemos, de Pablo Iglesias, ¿no?
Bueno, claro, pues fíjate, pues es un chalecito que se ha comprado ahí el señor.
Pero es casi, rústico, tiene tinajas y tiene vigas de madera.
Está decorado como rústico, pero es urbano. Urbano, decorado rústico.
O sea, está dentro de una urbanización.
Es una urbanización de lujo y buena, sí, desde luego.
No tiene reses.
Desde luego predica con ejemplo. Las meterá.
Tiene reses.
Las meterá, seguro, ¿no? Pero realmente es algo que se debería tener en cuenta. O sea, la caza es muy importante, mueve mucho dinero. Hay 850.000 licencias. De caza había más.
Millón.
Se ha llegado al millón de caza, efectivamente.
Sí, se ha llegado al millón.
Y mueve más de 150.000 empleos, directos e indirectos. Hay pueblos que viven realmente de la caza. Entonces, no podemos hablar tan a la ligera, ¿no?, de que la caza es una salvajada, que hay que acabar con ello. Los propios agricultores, si dejáramos la caza libre, se duplicarían las especies sin ningún tipo de control cinegético, ¿no? O sea, que es importante. Entonces, estas fincas, que ves que el propietario gasta dinero y las cuida, y luego las pone a la venta por el motivo que sea. Pero te das cuenta que son gente que miman el campo y que miman a las reses que tienen ahí, aunque luego organizan las cacerías y las monterías, pero son los primeros interesados en que esos animales vivan bien y cuidarlos y mimarlos y darles de comer cuando no hay alimento en verano, echarles todos los días. O sea, que hay una labor ahí importante en las fincas cinegéticas, desde luego.
Se está vendiendo mucho en la zona de Ciudad Real, porque la semana pasada hablamos de una finca con olivos y con almazara y con
Es que Ciudad Real es una provincia muy grande. Pues hablamos de una zona de Ciudad Real más cercana y luego se dice Ciudad Real vas por la carretera de Andalucía y la parte de la izquierda todavía te llega, ¿no? Esto era más por la parte de la izquierda lo que hablábamos otro día de los olivos, pero por la zona de Argamasilla, de Alba y demás. Esta que os estoy contando hoy es una finca pegada a Ciudad Real, o sea que tienes el AVE a un paso. Y el aeropuerto, si algún día funciona.
Oye, una pregunta, Juan. ¿Qué tipo de fincas son las que sí admitís para que estén dentro de vuestra cartera y comercializarlas? ¿Y qué tipo de fincas son las que descartáis? Porque me imagino que no diréis que sí a todas.
No, ni mucho menos. O sea, nosotros ya hacemos un estudio previo y minucioso de cada finca, pero sí que tenemos una tipología marcada. Es decir, en principio entendemos que sean fincas grandes. A ver, ¿qué se entiende por grande? Evidentemente, pues fincas dependiendo de la zona, porque ahora os comentaré, pero fincas que tengan un mínimo de 50-60 hectáreas para arriba. Pero eso no quita para que en determinadas zonas, por ejemplo, zonas próximas a Madrid, si nos planteemos fincas mucho más pequeñas de recreo. Yo tengo fincas cerca de Madrid de recreo, con instalación hípica, con tu casa, con tus zonas de recreo, de 6, 7, 8, 10 hectáreas, o por ejemplo, en la zona de La Vera, ahí las fincas que hay, la mayoría son de 20, 18, 25 hectáreas. O sea, salvo determinadas zonas que sí, pues lo que estoy diciendo, proximidad de Madrid, proximidad de zona de La Vera, proximidad a Sevilla, Cortijos, sí que nos planteamos fincas más pequeñas, fincas rústicas siempre.
Sí, la semana pasada hablamos de los secaderos y de los secaderos
cosas tabaco,
estupendas que claro, se pueden hacer con un secadero bien rehabilitado.
Maravillas, hacen maravillas, desde luego. Sobre todo porque además es que ahora mismo es la única forma que tienen de poder construir en esas fincas, porque en La Vera ya no te dejan construir.
Bueno, pues para un secadero sí nos da, ¿no, José Ignacio?
Si no es muy grande... Bueno,
uno para ti y otro para mí.
Es muy grande,
¿verdad? Y que no estén demasiado próximos porque aguantarte todos los fines de semana. Debe ser tremendo.
No hacen maravillas, con los secaderos. Los he visto rehabilitados y transformados en vivienda. Sí, hay cosas muy bonitas, pero muy bonitas.
Sí. Pasa que esto, que en temas de restauración a veces te cuesta más restaurar las cosas, ¿no?
Sin ninguna duda.
Es muy complicado, sobre todo si son secaderos antiguos, pues claro, ahí empieza todo el mundo a opinar y es complicado, ¿no? Pero se hacen cosas buenas, sí, señor.
Sí, eso sí.
Pues nada, Juan, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. La próxima semana te traerá la botella de vino que se llevó en tu nombre, no, José Ignacio.
Entonces brindamos con vino la próxima semana y luego nos tomamos unos churritos.
La etiqueta además te va a encantar.
La etiqueta es genial.
Que tengas una estupenda semana y dentro de 7 días el próximo domingo más.
Igualmente, gracias, un abrazo. Juan.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y con esta música tan especial damos la entrada al cafetín mañanero de José Ignacio Herce. Muy buenas mañanas, José Ignacio.
Muy buenas mañanas.
Aunque ya se te ha oído más veces a lo largo del programa, de lo que llevamos de programa, no te había presentado debidamente y como sé que luego te dueles mucho...
Me estoy acostumbrado ya, ¿verdad? Estos
buenos días, buenas mañanas, José Ignacio.
Muy buenas mañanas, don Lucilio. Yo soy correcto y cortés, don Lucilio.
Como debe ser, hay que atender bien a los rangos.
El colegio de pago, más que otra cosa.
¿A quién tenemos hoy por tu parte en el cafetín mañanero?
Hoy vamos a irnos lejos, ¿no? Vamos a pasar nuestras fronteras y vamos a acercarnos a África, ¿no? Vamos a ir de safari, nada menos, de safari. Tenemos con nosotros a una persona, un organizador de safaris con ya más de 14, 15 años de experiencia en la materia, que trabajaba con una empresa Speedscope, que fue bastante conocida en el mundo de los safaris por su calidad y a su vez por su, digamos, por lo asequible que era poder cazar en estas zonas. Esta empresa es Speedscope, cambió ahora hace poco tiempo, ya nos lo contará ahora José María Aranda, que es con quien vamos a hablar. Se fusionó con Four Aces Outfitters, que es una empresa sudafricana, ¿eh?, que tiene sus propias fincas y que, bueno, efectivamente, lo interesante de esto es que directamente desde con José María Aranda podemos contactar directamente con la propiedad, por así decirlo.
Hace un paréntesis para saludarle y luego...
Ahora, cuando termine el saludo. Entonces, te digo, entonces eso, lo que quería decir, me has liado.
Es que es muy largo lo que tienes preparado, como siempre, ¿no?
No, José María Aranda, no has
aprendido todavía a recortar las cosas. Muy buenos días, ¿cómo estamos,
escuchar,
José María?
Hola, buenos días.
José María, buenos días, ¿cómo estás?
José Ignacio, le dejas un micrófono y se come la sección él solo. Y bueno, ya que te tenemos ahí al otro lado del micrófono, pues habrá que,
José María,
habrá que saludarte.
Cuéntanos tu vida, bueno, me dejo contarla. Nada, José María, ya terminamos. Tu empresa ahora mismo sigue en esa línea de calidad a buen precio, José María.
A ver, nosotros siempre intentando desde hace muchos años, cuando empezamos con Spitz, como hace muchos años, nuestro objetivo era que el cazador pudiera llegar, que todos los cazadores pudieran venir a África a disfrutar de la experiencia africana, ¿no? De poder disfrutar de eso que todo cazador desea y que no quieres que te lo cuenten, que al menos una vez en la vida has podido estar allí. Entonces hace 2 años, de hecho, nos fusionamos con otra empresa, absorbimos una empresa más pequeña y nos quedamos fincas nuevas, por eso cambiamos el nombre y nos convertimos en 4AC Outfitters, que es el nombre con el que estamos comercializando tanto en España como en Estados Unidos, que son nuestros mercados fundamentales.
Y José María, ¿en qué países son en los que cazáis?
Nosotros tenemos fincas en propiedad en Sudáfrica, entonces nuestra base está en Northern Cape, en Kimberley. Tenemos ahí es donde tenemos las fincas nuestras, el lodge nuestro, y luego también cazamos en otras provincias de Sudáfrica, cazamos el Eastern Cape, cazamos en la zona del Limpopo, cazamos el Free State, y luego tenemos concesiones para algunas cosas específicas. Por ejemplo, en Namibia cazamos el cheetah, que es el único país del mundo donde se puede cazar el guepardo, la cebra de montaña, las especies endémicas de la zona. Tenemos una concesión muy buena en Mozambique de cocodrilo, en la zona alta del río Zambeze, en la presa de Caorabasa, donde se cazan unos cocodrilos inmensos. Cazamos elefante en Zimbabue, cazamos elefante en Namibia. En Namibia también tenemos al norte, en la zona de Capri, una zona muy buena donde tenemos hipopótamo, cocodrilo, elefante. Entonces, a pesar de que el Plains Game, la zona de antílopes y tal, lo hacemos fundamentalmente en nuestra casa, en nuestras fincas, luego tenemos concesiones en distintas zonas, dependiendo un poco de lo que nos pide el cazador, ¿no?
¿Y qué es lo que más está pidiendo últimamente el cazador?
A ver, durante los años de la crisis... lo que seguíamos teniendo el cazador que venía por animales caros, ¿no? Que tenía león, que tenía a hipopótamo, cocodrilo. Sin embargo, desde hace 2 años, gracias a Dios, yo creo que eso es un síntoma de que la economía vuelve a volver a su curso normal, pues el pequeño empresario, el profesional, gente de todos los niveles vuelve a pedir lo que siempre ha sido la espina dorsal de toda esa empresa de safaris, que son los safaris de antílopes, ¿no? Que tú puedes con un safari de 3.000, 4.000 euros te puedas ir a Sudáfrica y estar una semana de vacaciones cazando, que es el sueño de todo cazador, ¿no?
¿Tenéis, José María, alguna especie, digamos, de las que os sintáis orgulloso de que se case con vosotros?
A ver, en nuestra zona nosotros estamos al sur del desierto del Kalahari, zona norte de Sudáfrica. Entonces nuestra zona es una zona árida de llanura, de pradera, de sabana, con algo de espinos, de acacias aquí y allá, pero básicamente es una zona de sabana. Entonces en nuestra zona son espectacularmente buenos los animales de pasto, los de animales de llanura. Los Springbok, el animal emblemático de Sudáfrica, que sabéis que es el logotipo del equipo de rugby de Sudáfrica, es el animal emblemático del país. En nuestra zona son inmensos, o sea, hay miles de ejemplares, en tú vas cazando y ves Springboks en todos sitios y prácticamente todos los clientes nuestros vuelven con grandes Springboks, que además es una caza muy económica, un Springbok vale 300 y pico euros, pero una caza difícil, es un bicho que no se esconde, el tío se queda en una llanura y lo que hace es mantenerte la distancia de seguridad y dice, yo estoy aquí en el medio del llano y si tú quieres venir no te preocupes que te voy a ver venir. Entonces es una caza bonita, es una caza que el cazador no es muy cara y que se lo pasa muy bien. Luego en nuestra zona son espectacular en los sables, cazamos mucho sable, y son casi las dos especies un poco que son más de mucha calidad y que todos los cazadores quieren cazar con nosotros, ¿no?
Háblanos un poco de cómo son las estancias, los lugares en donde una vez que ha terminado la la caza del día.
En Sudáfrica los lodge tienen una calidad muy buena. Entonces, no es como la diferencia de cazar en una cacería más de safari tradicional, mucho más caro y mucho más salvaje, como es cuando montamos un safari de elefantes en Zambia o en Zimbabue, o ir a la zona de la Cauca 10, en la desembocadura del Zambeze, en Mozambique. Son campamentos mucho más tradicionales, mucho más caros de mantener y de mucho menos mucho más salvajes, ¿no? Sin embargo, Sudáfrica, las fincas, los lodges están muy bien preparados, con tiendas de lujo, con alimentación de muy buen nivel, tomando tu vino sudafricano en copas de cristal por las noches. No, hombre, es un tipo de instalación mucho más organizada y mucho más dócil, suave, mucho más cómodo que estar en un safari del tradicional antiguo, que por otra parte es muchísimo más caro.
Lo vuestro es como lo de la película Memorias de África, casi, ¿no?
Efectivamente, el fuego por la noche, tu whisky, la Cruz del Sur en el cielo, la Vía Láctea sin ninguna contaminación. Bueno, yo volví ayer de allí, ¿eh?
Okay. Vale, qué envidia, José María, pues vamos a ir todos contigo en cualquier momento, ¿eh? ¿Tú crees que podremos con los salarios que nos pagan algunos acercarnos a cazar a vuestras tierras?
Te sorprendería porque en este
no, pues, sorpréndenos, dale una alegría a José Ignacio, porque me lleva mordiendo la oreja con el amigo, yo quiero ir. Digo, bueno, pues pregúntale a tu amigo.
En el safari que volvimos ayer, teníamos un taxista de Madrid. Teníamos un señor que estaba montando aires acondicionados en Alicante. Teníamos un conserje. O sea, que es que la gente piensa que esto es algo que va a ser solo para dentistas, abogados y jueces. Y la verdad es que cuando estás allí y ves la gente y cómo se lo pasa, y que ha estado 3 años o 4 años ahorrando para hacer su safari, y que luego no tienen palabras para decir lo bien que se lo han pasado y la experiencia que han tenido, pues eso es un poco, ¿no? Nosotros ahora tenemos paquetes de 3.000 euros, ¿eh? O sea, que un paquete de 3.000 euros, indudablemente es dinero. Sí. Luego habrá que sumarle el vuelo, indudablemente, pero vamos, es dinero, pero no es un dinero que puedas decir, ¡oh, esto no lo podré pagar nunca! Sí, sí, sí.
José María, te falta dentro del pintoresquismo de la gente que va, pues un experto en catalogación de cuernos como es José Ignacio y un periodista radiofónico.
Exactamente. Pues ya sabéis, el siguiente grupo en abril, o sea que...
Dice, venga, ¿no?
Hasta abril no se puede ir.
Sí, hombre, sí. En abril es el siguiente grupo que bajo yo.
Pues ya sí, vamos contigo. Que hombre, es mucho más agradable ir con alguien que conoces que no... el ir sin conocer a nadie.
Oye, José María, yo lo que veo más o menos casi es que casi te sale, no te voy a decir que más barato, pero casi casi como cazar en España, ¿no? Una estancia, una semana allí por
ver,
tu
¿cuánto,
por
¿cuánto,
no, casi, es, casi, ¿eh?
No, más barato.
Más barato, efectivamente. Sí, sí.
Yo siempre lo digo, depende con que lo compares. Claro, si tú lo que estás también cazando... Si, yo, a ver, el público que viene a Sudáfrica indudablemente no es el cazador que caza en su pueblo jabalí como un presupuesto de 400 euros al año. Ese tío es un cazador y me encanta, y que yo cazo con ellos todos los amigos que tienen Aragón, pero que normalmente ese presupuesto no lo tiene. Pero una vez que das el salto, es otro cazador que hace sus monterías. Le cuestan 600, 700, 800 euros y que la mitad de las veces vuelve descontento.
Eso es barato, claro, 600 euros.
Claro.
Y mucho más.
Y luego el tío hace 4 o 5 monterías al año. ¿Cuánto cuesta un venal merrea? ¿Cuánto cuesta una cabra
macho,
medalla?
Un macho, efectivamente,
claro.
Sí.
Hombre, y encima que, como tú bien has dicho, pude volver a casa con las manos en los bolsillos y con la única satisfacción de haberse comido unas migas estupendas o una caldereta.
Bueno, aquí la ventaja que hay en África, que es que lo que no se mata no se paga.
A lo que no se mata no se paga.
Claro, indudablemente esa es una gran ventaja, que es lo que hace que mucha gente dice, bueno, claro, es que yo digo, yo voy a cazar un kudu, una cebra, un springbok y dos facocheros, pero si al final la cebra se resiste, no la encuentras, no sé qué, no sé cuántas, pues la cebra no la pagas. Sí, entonces, sí, claro. Claro, eso hace que te sientas y dices, no, yo habré pagado lo que he matado.
Oye, ¿cómo está el tema CITES, José María? ¿Tenéis muchos problemas después para
no,
sacar las cosas?
No hay,
¿se
no
ha
tenemos,
mejorado el tema?
No tenemos ningún problema.
¿Ninguno?
No, todos tenemos los dos niveles más altos de CITES.
Sí.
que los niveles pequeños de CITES, que son los que nos implican a los al lince caracal, al serval o a los monos, todos los primates llevan CITES de nivel bajo, uh-huh. Esos no tienes absolutamente ningún problema. Luego los que tienes, los leones, es un CITES que, bueno, pues tarda un par de meses más, sí. Pero como antes de hacer la cacería nosotros ya tenemos la autorización previa del, claro, CITES, claro, que claro. Luego es la que... Esto es bastante rutinario, nosotros estamos cazando alrededor de 15-20 leones al año. Uh-huh. Y luego el CITES que más nos complica, el que es más complicado, el CITES 1, es el que nosotros nos afecta en el Oryx cimitarra. Somos una de las pocas empresas de caza que tenemos Oryx cimitarra. Entonces, Oryx cimitarra sabéis que está extinto, está en estado salvaje, porque vivía, el Oryx cimitarra vivía en todo el norte de África, desde Mauritania hasta Egipto. Entonces, los locales acabaron con las poblaciones. Actualmente solo hay Oryx cimitarra en los ranchos de Texas y en Sudáfrica. Entonces, este, al ser un CITES nivel 1, tenemos un cupo limitado, son los que cazamos, y luego eso sí que nos retrasa casi 2-3 meses más el papeleo de cuando hay cimitarras. Pero sin embargo es un animal que para mí, yo siempre digo que la caza es conservación, y el rinoceronte y el oris cimitarra son los ejemplos que pongo siempre.
Sí. Y una pregunta, ¿dónde está el mercado más fácil, en Estados Unidos o en España para vosotros?
Te vas a reír, pero tú sabes que España, después de los americanos, somos el segundo país exportador de cazadores en todo el mundo.
¿En serio?
Nosotros somos... El mercado español es mayor que el alemán, mayor que el inglés, mayor que el canadiense. O sea, que después de los americanos, que indudablemente tienen más cazadores que nosotros, el segundo mercado es el español. El mercado americano es mucho más grande, pero tiene el inconveniente de que, claro, si tú quieres atacar el mercado americano, ¿a qué feria vas? Nosotros hacemos la feria de Dallas, y la feria de Dallas y la feria del SCI de Las Vegas son las dos más importantes. Nosotros hacemos la de Dallas, pero claro, un señor que viva en Boston, pues la feria de Dallas probablemente no se entera de nada. La ventaja de España, que siendo un mercado grande, la feria internacional que hay en Madrid de cinegética sí que es relevante. Casi el 70% del cazador que se plantea hacer un safari va a pasar
por vuestro stand.
Nosotros, hombre, por el nuestro pasa mucha gente, pero hombre...
Compran, José María, compran. ¿Ha evolucionado el mercado? ¿Tú crees que ya hemos salido de esta crisis?
Sí, yo creo que...
Sí, afortunadamente, lo vas notando.
Yo creo que el mercado ha evolucionado. Genial, sí que hemos vendido muchos más safaris que el año pasado. Y para mí lo relevante es lo que os comentaba antes, que ha vuelto el safari pequeño.
Exacto.
Ha habido unos años que no vendíamos más que safaris caros. Claro, y ahora a mí lo que me encanta es tener esos 20 o 25 safaris de gente que te viene a tirar sus antílopes, sus cebras, sus facocheros, y que al final eso es lo que llena los campamentos, lo que da alegría, lo que da movimiento, y lo que hace que llegues a mucho público.
Bueno, hablando de alegría y movimiento, también puedes ir a vuestras instalaciones aunque no caces.
Sí, lo que pasa es que
por lo menos
es poco.
Caza mayor.
Hacemos algún tema de tórtolas, gansos del Nilo, patos en algunas zonas, y siempre tenemos acompañantes, mujeres, novias, tal.
¿Fotográfico también, José María? ¿Fotográfico también?
Tenemos algo de fotográfico, pero lo tenemos a nivel profesional. Tenemos un par de convenios con una gente que hace, no ir montado en el coche tirando fotos desde arriba, sino más bien fotos de aves, de estas que les pones cebos que te vienen, pones los cebadeos que te pones, cacería fotográfica. Más que ir por encima de un todoterreno haciendo fotos desde arriba, hacemos caza fotográfica poniéndote en un blind, igual que con un arquero, que puedes hacer fotos a 15 metros de un animal, tal, ese tipo de cosas sí que lo hacemos, porque ahí sí que tenemos valor añadido. Claro. Nosotros es donde creemos que hay cierto nicho de mercado.
José María, ha sido un placer tenerte con nosotros en estos amaneceres con el alba en Es Radio. Seguiremos hablando de esa caza en África que organizáis. Seguiremos ahorrando, José Ignacio y yo, para en abril, cuando vas tú, la poder apuntarnos.
En el siguiente contamos con vosotros y hacemos una retransmisión desde allí.
Pues, exacto, mira que bien, fantástico.
Eso sería perfecto. Corriendo delante de los leones con el micrófono inalámbrico, sería una maravilla. Un abrazo, José María, buen domingo.
Un abrazo, José María.
Un saludo, venga, hasta luego.
En Es Radio, con el alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y para mí es un auténtico placer tener aquí a mi izquierda a Juan Lazcano, amigo desde hace un montón de tiempo y que conseguí convencerle de que estuviera hoy con nosotros a esta hora de la mañana. Él no es muy habitual en el madrugar, pero hoy se ha puesto el reloj, el despertador y ha estado aquí con nosotros como un auténtico valiente. A Juan, ¿cómo te presento, Juan?
Buenos días,
Lucini. Aparte de como amigo mío, como un gran bichero, el hombre que más sabe de lobos y de
pues,
lobas.
Ya se empezó mintiendo, diciendo que no madrugo, pues ahora ni lo que quieras.
Sí, algo que no hace Juan es no madrugar, precisamente. Creo que no duerme directamente.
Nada, ni me acuerdo, nada. Es una cosa que no hago habitualmente. O sea, hoy voy retrasado. Hoy se me han pegado las sábanas. O sea,
lo mismo luego después de que tomemos el chocolatito con churros que tomamos todos los domingos, pues te vas a dar una cabeza de ira.
Y no has dicho también que Juan, aparte de eso, es miembro del Club de Tiro al Cor, ¿eh? También es tirador. ¿Eh? También
¿Es también del Club
también
al Cor?
También del Club al Cor,
sí. Es que me engañáis, tú me engañas para traerme a Madrid.
Yo pensaba que era nada más la gente joven, la del Club al Cor.
Juan es jovencísimo. O sea, no lo llames viejo, pobre Juan, es jovencísimo.
¿Tienes también a veteranos?
Como nos conocemos hace tiempo, piensa que soy de su edad. Y no.
Pues
era jovencito y ya era mayor.
Me alegra mucho que madrugues, me alegra mucho que aguantes a José Ignacio Erce en el Club Alcor. Y me alegra tenerte aquí.
Muchas gracias.
Y es que es importante.
Muchas gracias.
Entonces vamos a hablar de tu experiencia con todo tipo de bichos y semovientes.
Sí.
Yo te conocí hace 20 y tantos años, tuvimos la experiencia de rodar un programa piloto del mundo de la recogida de animales heridos, que era una de tus especialidades en los picos de Europa, y la verdad que fue una experiencia increíble en aquellos días que estuvimos por los picos de Europa.
Sí, la verdad es que...
Íbamos a recoger un águila real era, ¿no?
Un águila real, sí. La verdad es que, aunque antes decía que no tenía edad, por desgracia sí tengo edad. En la Casa de Campo, donde conocí a José Ignacio, ahí fue donde...
En la Casa de Campo de Madrid.
En la Casa de Campo de Madrid, en la Feria del Campo, que el Icona, antes del Icona, el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, tenía unos animales que eran los que utilizaba para cuando estaba la Feria del Campo.
Claro.
Y ahí Félix tenía unos halcones y los lobos, y yo, de alguna manera...
Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí,
de la
Fuente, sí. Bueno, Félix es que... sí, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo empecé ahí como a colaborar con el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, y entonces cuando se acaba la Feria del Campo, aquellos animales, pues poco a poco se fueron ubicando, porque había todas las especies cinegéticas y no cinegéticas, aunque en aquellos tiempos
lo
que no era cinegético... Sí. No estaba protegido con la protección que tiene, que tiene hoy. Fue desapareciendo y a raíz de ahí fue donde se fundó el primer centro de recuperación de fauna silvestre. Aquellas instalaciones que eran pues para lo que eran y nosotros las adaptamos como pudimos para el centro de recuperación y nació de la forma más, pues bueno, como cambió la ley. Y pasaron de ser alimañas a ser especie protegida,
ciertamente.
Pues entonces hubo que ubicarlas, hubo que evolucionar en aquel momento rápidamente y recoger aquellos animales que antiguamente eran alimañas y empezar a cuidarlos, a rehabilitarlos, a reintroducirlos. Y así empezó. Y de ahí viene lo de una de las facetas que yo llevo haciendo muchos años, que es lo de la recuperación de especies protegidas. Aparte de otras muchas cosas.
Bueno, yo me acuerdo de haber visitado tus instalaciones y tenías allí los animales más pintorescos y más variados. Tenías desde dromedarios, tenías un puma, tenías
el puma.
Corzos y corzas, sí. Y sobre todo tenías una familia de lobos que estaban encantados contigo, sobre todo la loba.
Sobre todo la loba, sí. Pero bueno, son cosas que pasan, ya sabes cómo son. Las lobas.
Las lobas son así.
Las lobas te tenían cariño.
Cuando desaparece la Casa de Campo, a mí me quedan... Claro, aquellos no eran los animales oficiales, eran mis animales, porque yo los había criado. Yo había hecho allí muchas camadas de lobos. De hecho, la primera camada que se hace de lobos, que se hace con una técnica del imprinting en el troquelado, la hace la mujer de Félix en la primera fase, que es darles el biberón. Después ya me hago cargo yo de ellos. Quedan, pues, Rómulo, Remo, Caperucita Roja, todos aquellos quedan... la primera vez que paren esos lobos en cautividad ya me hago cargo yo de ellos. Bueno, entonces, a lo que iba, esos animales no eran oficiales, eran mis animales porque yo los había criado, yo les había madrugado para darles el biberón, como hoy, y esas cosas. Y entonces, aquello, por un motivo político, se deshace y se quita. Iba a pasar al ayuntamiento, José Ignacio lo sabe bien, que hubo muchas gestiones allí, y por fin ya se quita. Entonces yo dije que nunca iba a tener más un animal oficial, porque era como si te quitan algo tuyo, pero que no tiene la propiedad. Entonces creé el aula de la naturaleza de Villanueva de la Cañada, y ahí tenía yo mis animales, pero no quería tener mis animales porque no quería tener un zoo particular. Quería tener unos animales que sirvieran para algo. Entonces se hizo un aula. En ese aula fue un error porque yo lo quise hacer de tal manera que los niños vieran a los animales como si estuvieran en libertad. Entonces nadie se colgaba de las jaulas en la jaula del lobo, que eran amplias, pero era una jaula, o en los sudogallos. Entonces se veían desde una retama con unos prismáticos y cada cuatro niños llevaba un monitor. Bueno, pues ese era el error, que no se podía sacar rendimiento a eso, porque costaba más de lo que se podía.
De lo que ingresabas.
Sí, exactamente. Yo se lo ofrecí a la Comunidad de Madrid, las instalaciones y los animales, manteniendo yo la propiedad, para que no me pasara lo que me había pasado, y no se quisieron hacer cargo, pero decía que no se podían comprometer con mantener eso por los presupuestos, claro. Que el año que viene no sé si vamos a tener presupuestos.
No hay para comida.
Claro, sí. Claro. Entonces, sí. Pues poco a poco lo fui quitando. Algunos animales los cedí a los zoos, que estuvieran en buenas condiciones. Les hice el seguimiento. Esto ya hace algunos años. Otros animales los dejé para hacer terapia con animales, hipoterapia y con otros animales. Y porque también había animales de granja, yo lo que intenté es...
Hombre, tenías un montón de ocas con una mala leche, cada una de ellas, todas estupendas, ocas. Pero hay dos anécdotas que me gustaría que me comentases. Una es como un niño autista, la primera palabra que dijo fue oca pasando por tus instalaciones, sí. Y otra realmente cómo funcionan una manada de lobos, las categorías que cada uno de ellos tiene, cuál es el macho alfa, el macho menos alfa y cómo elige la loba a qué macho es el que la puede cubrir.
Vale. La primera pregunta es que ¿cómo funciona?
El niño con...
Ah, lo del... Sí. Pues es que...
Qué bonito.
Sí, es que fue de la forma más natural. Yo creo que lo que funciona de la terapia con animales es la naturalidad. Y entonces el niño se sentía a gusto normalmente. Pero me ha pasado... Bueno, en este caso concreto... Nadie intentó forzar al niño a que dijera nada, sino mira la oca, mira la oca, mira la oca, y la oca pues andaba por allí, ya sabes tú cómo eran, pues le tiraban pan para acercarse, y el niño de repente dijo oca, y me dice la monitora, ¿qué ha dicho? Digo, pues yo creo que ha dicho oca.
Oca.
Dice, pero si no habla. Digo, pues para no hablar...
Habla.
Ha dicho oca.
Se le ha entendido perfectamente.
Sí, no sé si fue un... La verdad es que, por desgracia, fue lo que más pena me dio a mí lo de quitar el aula de la naturaleza. Sí. A mí lo de los niños y la terapia con asistida, vamos, que se me saltan las lágrimas por menos de nada, porque se ve niños agresivos, sí. Les ponías al principio distante, no sé, y cepillando un burrito de los de casa, Francisca y Trompetero, y se ponen a cepillarlo, y ese acercamiento, claro. Después te acarician.
¿Tú te acuerdas, Juan, cuando tú y yo hacíamos estas cosas de divulgación con los niños sordomudos, los de afanías, los mongólicos? Realmente es una cosa, una labor fantástica. Y como tú dices, se te caen las lágrimas.
Es increíble, es increíble.
¿A que sí, verdad? La naturaleza, ¿cómo puede hacer?
Pero hay, por ejemplo, iban los hijos de las mujeres que estaban en prisión. Y tampoco tenían mucha relación. Claro, llegaban y a mí se me colgaban, me tiraban de los pelos de las barbas, me levantaban los pantalones para ver si tenía pelos en las piernas. Digo, aquello, yo estaba alucinando porque... y claro, después me lo explicaron. Dice, es que en prisión no hay hombres. Claro. Y ellos están separados siempre de sus padres. Entonces, tiene una necesidad paterna que es increíble. claro, yo con esos pelos y esas barbas, y a mí me parecía que me eran como manillos que me estaban a pulgar. Y también fue una... O sea, pero todo eso se cortó, por desgracia.
Que no te libras de contarnos lo de los lobos y cómo se estratifican dentro de la manada.
Pero para eso necesitamos 7 o 8 programas. Eso
bueno, pero da una pincelada y como vale. Yo espero convencerte en que madrugues y vengas algún día más, pues después de la pincelada...
Sí, pero me he enterado que aquí dan vino.
Así que, a veces.
Bueno, pues... Pero no hay vino, o sea, que vienes y hay vino. Si no,
llamadme el día del vino.
Y yo me apunto a eso también.
Y torrendos.
Sí. No, torrendos es un poco pronto, pero el vino caliente se toma un poco.
Entran bien a las 7 de la mañana unos torrenitos.
Bueno,
un
a ti es que los callos y los torrenos te entran a cualquier hora. Bueno, los lobos, pues mira.
¿Cuántos tenías entre machos y hembras? ¿Era una hembra y el resto machos?
Los que tú conociste eran, me parece que eran 3 hembras y un macho. He tenido muchas más camadas, ¿no? Pero en esos concretos eran 3 hembras y un macho. La estructura es una, lo bonito es que son estructuras familiares, que son animales sociales, que son los que tienen esta relación, ¿no? Los animales que no son sociales son más complicados de hacer un imprinting, ¿no? Un troquelado. Entonces, la relación es que como ellos ya tienen una jerarquía establecida, lo único que tienes que hacer tú es introducirte dentro de sus conductas. ¿Todo esto cómo se aprende? Pues estando mucho en el campo, viendo manadas, viendo cómo actúan los lobos, cómo el macho caza para la hembra y viene y rebujita para la hembra y para las crías. Yo no rebujito, pero ya llevaba yo...
llevabas en el sobaco.
Mi bolsita, ¿no? Porque ya lo de rebujitar, ya... Pero vamos...
Era lo que te faltaba.
No, perdona, lo que me faltaba era cubrir a la hembra. Yo nunca lo hice, ¿eh? Vamos a ver, hay cosas peores que rebujitar, ¿eh?
Rebujitar, vale. Rebujitar,
sí, vale. Sí. Es que siempre, como lo hemos hablado muchas veces, porque nos conocemos hace tiempo, dice, pero ¿y la hembra se quedó sin cubrir? Y digo, pues hombre, te lo juro que sí, o sea que
es que... Yo no fui.
Que yo no.
Se fue para el otro mundo con un disgusto.
Pues no...
No, que, ignorancia.
No, claro. Ignorancia. Dice, me ha salido este que es un poquito así light. Yo creo que el que lo pasó peor fue el macho, que lo andaba intentando. Claro, lo andaba intentando y el otro la sacudía.
Bueno, había 3 machos que lo intentaron y no había forma porque estaba en candidata contigo.
Pero no es porque yo sea muy guapo ni muy lobo, ¿eh? Es que jerárquicamente era el que tenía que cubrir, porque los animales...
Y eras el que llevaba la comida. No la regurgitabas, pero sí la llevabas bajo el
brazo.
No
te creas, porque cuando yo estaba afuera, que yo viajo mucho al campo... Por suerte, yo no siempre les daba de comer, ¿eh? O sea que la base para que un animal esté troquelado no es la alimentación, es un conjunto de conductas que hacen que ellos te sientan a ti como el que...
O alguien cercano.
Sí, alguien cercano.
Y que tiene el poder, la jerarquía.
Y jerárquicamente superior. Eso no quiere decir que...
Te respetan.
Juan,
sí.
Juan Lazcano, tenemos que preparar una presentación tuya para la próxima vez que vengas, porque no sé si ha quedado muy claro a qué te dedicas. Pero sí me gustaría
pues
contar conmigo.
A tomar vino que me regalan.
Oye, y una cosa, Lucinio. Con el tema de las cabras monteras que hemos hablado, de Madrid, todo el lío que hay. Este señor, yo, ¿te acuerdas? En el año 90 la metimos en Madrid. ¿Te acuerdas, Juan?
Pues lo hablamos el próximo día que venga. Que tenemos ya pendientes de entrar Alberto Fernández.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y al final hemos conseguido hablar con Alberto Fernández. Alberto es campeón del mundo de foso olímpico en Corea del Norte hace escasas semanas. Muy buenas mañanas, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ha costado trabajo localizarte, ¿eh?
Sí, bueno, localizarme no, el que consideramos para la entrevista, porque ando con mucho trabajo ahora mismo y es que no tengo tiempo.
¿Pero has estado siempre así de liado o ha sido a raíz de ser campeón del mundo?
No, tengo mucho lío, tengo una escuela de tiro y viajo mucho y es difícil pillarme.
Pues no, hoy te pillamos en Málaga, creo, ¿no?
Sí, estamos en Málaga, el Campeonato de España para Autonomía, que es la última competición del año. Y bueno, ya por fin, el domingo acabamos la temporada.
Bueno, entonces ya la entrevista siguiente estarás más relajado, más tranquilo.
Sí, seguro.
Y cuéntanos, ¿cuántos años llevas haciendo foso olímpico, tirando foso olímpico?
Bueno, pues empecé a tirar con 9 años, tengo 35, pero bueno, lo que sea a nivel ya de competir autonómico y por España, desde que tenía 14 años, o sea, que llevo unos 21 años compitiendo.
¿Te costó mucho trabajo el poder llegar a obtener ese campeonato del mundo? ¿La competencia fue muy dura o no fue muy dura?
Sí, fue durísima. Ahora mismo hay un nivel muy alto en el circuito internacional de tiro, hay un nivel muy alto. Los otros países están muy fuertes, aunque España estamos entre los, digamos, el top 3 de países de tiro en nivel, pero hay un nivel muy alto y muy exigente y bueno, el resto de competidores me lo pusieron muy difícil, sobre todo que quedó segundo, que me apretó ahí hasta el último plato y bueno, afortunadamente pues no fallé y me hice con el título.
Oye, una duda que quiero que me resuelvas. ¿Tú estás federado en Madrid y en Castilla-La Mancha o solo en Castilla-La Mancha?
Yo me estoy federado por las dos federaciones, por Castilla-La Mancha y por Madrid, porque puedes tener todas las licencias federativas que quieras, pero yo tengo las dos, porque bueno, tengo un campo de tiro en Madrid, vivo en Castilla-La Mancha y compito por Castilla-La Mancha desde hace 18 años.
¿Y dónde tienes el campo de tiro en Madrid?
En Perales del Río, campo de tiro de Las Acacias.
Las Acacias.
Sí.
Pues nada, tendremos que ir allí porque me tendrás que dar la primera clase de tiro de foso, ¿no? No te vas a escapar.
Encantado. Cuando quieras, ya sabes que tenéis las puertas abiertas a ti y a tu gente de allí de la radio para que probéis el tiro al plato y oye, os pueda dar unos consejillos.
Muchas gracias.
Está con nosotros esa voz en off que escuchas, la de José Ignacio Erce, sí, que es el presidente del Club Alcor de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Y sí, me acompañará, se vendrá conmigo, se vendrá también Juan Fraile, que está con nosotros.
El Club de Tiro Alcor, ¿has dicho?
Sí.
¿Dónde estáis?
Estamos en Encanto Blanco, pero somos de tiro olímpico, sobre todo precisión y las otras modalidades. Bueno, más no, que...
allí comencé yo a tirar mis primeros tiros en el Club de Tiro Canto Blanco, la zona de plato.
La zona de plato, arriba, sí,
bueno, y allí en tu club, después de tirar, se puede beber una botella de vino que le va a regalar José Ignacio a Juan. ¿Hay algo para picotear?
Sí, hombre, allí tenemos un bar chiquitito, muy humilde, pero bueno, hombre, para tomarse algo, es un club social, un club deportivo, y bueno, para tomarse algo siempre ofrecemos un servicio, aunque sea mínimo.
Oye, ¿no? Nos vamos a tener que despedir, si me gustaría, ya cuando estés más relajado en el mes de octubre, el que te vengas aquí al estudio y tener una charla cara a cara y poder hablar con más profundidad de todo lo relacionado con el foso olímpico y ya organizar esa visita a tus instalaciones. Lo que sí me gustaría, aunque no podamos ampliar mucho la información, ¿con qué arma y con qué cartucho has ganado el campeonato del mundo de foso olímpico?
Bueno, con el arma utilizo una Perashi modelo MX2000, que es la escopeta que llevo utilizando desde siempre y es la escopeta que más confianza me da. Para mí es la mejor. Y en cartucho lo mismo, llevo utilizando el mismo cartucho toda la vida, que es el Río Startinevo, la marca de escopetas es italiana, y 1-2. Cartuchos es con el que he ganado los últimos años todas las copas del mundo, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, y ese cartucho ha dado ahora mismo referente en el circuito internacional.
Pues a la gente que quiera optar a ser campeona del mundo, pues ya sabe que empiece comprándose una Perazzi. Bueno, que empiece primero ahorrando,
se
compre luego una Perazzi.
Primero ahorrando.
Y luego lo de los cartuchos, pues es algo mucho más fácil y más llevadero de lo de comprarte cajas de cartuchos. Pero bueno, lo del ahorro es importante.
Sí.
Alberto, un placer tenerte al final con nosotros, que se dé bien en Málaga y nos... hablamos para encontrarnos en el mes de octubre. Un abrazo muy fuerte y buen domingo.
Muy bien, un abrazo para todos y pronto nos veremos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.
En Es Radio,
Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio. Ideas claras.